Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 4 de agosto del año 2020. Hoy tenemos mesa de análisis político, temas de ese tipo no faltan. Aquí están entonces, otra vez, aquí están en torno a la mesa, Daniel Bouquet, buen día. Aló, Bouquet.
Buen día.
Ah, creo que te estamos escuchando mejor así. Bueno, Daniel Chasquetti, buen día.
Buenos días.
¿Todo bien?
Muy bien, muy contento con este clima.
¿Sí? ¿Sos de los felices?
Debería ser así todo el año.
Adolfo Garcés, ¿qué tal?
¿Cómo anda? Buen día para secar ropa, Chasque.
¿Sí? ¿Para secar ropa con esta humedad? Bueno. ¿Sos gran lavador de ropa, Garcés?
Mirá, el lavarropa me siente la llave de la puerta de casa y abre la puertita así.
Federico Irazábal, el cuarto saludo, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
¿Tú qué sos, lavador o planchador de ropa? ¿Qué te digas?
Ninguna de las dos. A veces, bueno, por circunstancias de la vida me he tenido que dedicar al planchado de camisas mucho más. Pero no me entiendo con el lavarropas, no tengo mucha idea de cómo se maneja.
Bueno, después de estos detalles íntimos tan interesantes de nuestros tertulianos, vamos a los asuntos que teníamos para tratar. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el gobierno no tiene posición sobre la propuesta del senador Guido Manini Ríos de reinstalar la ley de caducidad. Ayer Lacalle Pou participó en la celebración de los 124 años de la ciudad de Los Cerrillos, en Canelones, y allí fue consultado por la prensa por esa iniciativa que le planteó el jueves el líder de Cabildo Abierto, que consiste en derogar aquella norma interpretativa del año 2011, que fue votada solo con los votos de los parlamentarios del Frente Amplio y que dejó sin efecto la ley de caducidad.
¿No forma parte del compromiso por el país? El senador Manini habló conmigo de este tema, me lo planteó. Es una visión dentro de un socio importante de la coalición de gobierno. Uno entiende que el Uruguay tiene que salir adelante en paz, y para salir adelante en paz hay muchos sectores de la sociedad que necesitan respuestas. Y con respecto al texto legal, el gobierno tiene que tratar de representar a todos sus socios. Se escucha la voz, en este caso, del general Manini, como lo hizo en forma privada conmigo, y conversando me pareció lógico que lo exponga ante la opinión pública. No hay una decisión, no hay un análisis del gobierno todo respecto a este punto.
El viernes, en declaraciones a Radio Monte Carlo, Manini había sostenido que su propuesta busca contribuir de una vez por todas a dar vuelta a la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen utilizando el derecho a su antojo, llevando inocentes presos, utilizando falsos testimonios como prueba. Bueno, ya vimos el tema ayer en la tertulia del lunes, ahora está la novedad de la respuesta ya pública del presidente Lacalle Pou, han ido posicionándose otros sectores políticos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién empieza? ¿Fito?
Bueno, empiezo. No extraña la propuesta de Manini, tampoco me extraña la respuesta del presidente Lacalle Pou. Creo que todos los socios de la coalición están muy conscientes de ese compromiso por el país que firmaron, de ese documento. Creo que el presidente es el primero en tener ese documento sobre la mesa, como ha sido tradición en la política uruguaya durante los últimos, yo diría, en general, después de la restauración de la democracia, ¿sí? Tomar los programas como contratos con los electores. Creo que así lo está haciendo Lacalle Pou. Es cierto que el tema no está. Es cierto, además, que Lacalle Pou, durante la campaña, en lo personal, se posicionó muy claramente en este tema de no ir hacia atrás en materia de derechos humanos. Y entonces, no me extraña desde ese punto de vista la respuesta de Lacalle Pou. Hay otro ángulo, capaz que nos podemos detener en él después, que me parece muy interesante, que es más general, que es el de la relación entre el presidente y sus socios, ¿no? Destaco esta frase y después, si quieren, la comentamos, ¿no?
Sí, entiendo él por dijo, dónde vas. A ver, ¿qué decías?
Sí, insistió, aunque toma distancia del proyecto Manini, él dice, el gobierno tiene que representar a todos sus socios. Se escucha la voz del general Manini, me parece que acá hay una clave, que es el de cómo el presidente, en tanto jefe de gobierno, más allá de tomar distancia de algunos planteos de sus socios, hace sentir cómodos a sus socios, ¿no? Les da un lugar, les permite que se destaquen, les permite que se diferencien. La duración de la coalición va a ser función también de esto, ¿no? Ajá. De cuánto los socios se sientan cómodos en esta casa que les ofrece el jefe de gobierno.
Sí, una casa a la cual va cada uno por su lado, ¿no? Ese es otro signo del armado de este gobierno. Ese concepto radial, ¿no? En el que la calle Pou trata con cada uno de los líderes de los sectores que integran la coalición multicolor. Pocas veces hay una mesa en la que se congregan todos, ¿no? Claro.
Aunque no haya una mesa, la gran cuestión es que los socios se sientan cómodos y se ha instalado un frame, un marco interpretativo, que yo creo que tiene algunos elementos de verdad, digamos, de objetivos, según el cual este gobierno es hiperpresidencialista, es un gobierno demasiado centrado en la presidencia, en el presidente y el secretario de la presidencia, y eso puede ser un problema para los socios menores. Pero lo dejo por acá, lo charlamos si quieren un poquito más adelante.
Chaschetti.
Bueno, en verdad, todos estos episodios confirman que Cabildo Abierto es un socio incómodo, ¿no? Lo veníamos diciendo desde hace un par de meses, y bueno, lo que ha ocurrido con el fiscal de corte, ahora con la ley de impunidad, confirma que Cabildo Abierto no está dispuesto a pasar desapercibido, que tiene una agenda, que esa agenda, los temas militares adquieren cada vez más relieve. Cuando Cabildo Abierto surgió, tuvimos un debate entre los analistas, si era o no un partido militar. Todos nos fuimos inclinando hacia la idea de que no era exclusivamente un partido militar, que tenía un fuerte componente vinculado a los retirados del ejército, pero que también había otros actores adentro de Cabildo Abierto. Sin embargo, el accionar público de su líder y la agenda que lo motiva, se está moviendo hacia esos temas. Es evidente que los sectores militares adentro de Cabildo Abierto ganan o han ganado, o tal vez siempre lo tuvieron y no reparamos en ello, un peso relevante en las decisiones. Me parece que el presidente hace muy bien, ¿no? En no considerar esta propuesta, por varias razones, ¿no? Primero, porque sería inconveniente para el país, eso lo han explicado muy bien los constitucionalistas. Martín Rizzo, por ejemplo, plantea claramente que derogar la ley del 2011 supondría efectivamente dar un paso atrás, y dejar al país mal parado internacionalmente. En segundo lugar, porque la calle Pou está labrando un prestigio internacional, y aparecer con estos temas, dando un paso atrás y permitiendo que los violadores de los derechos humanos recuperen su libertad, sería un desprestigio enorme, me parece. Y en tercer lugar, porque en realidad Cabildo Abierto es un socio incómodo, pero bueno, él tiene que convivir con Cabildo Abierto. Y en ese sentido, sus declaraciones creo que fueron amables con Manini Ríos, más amables de lo que Manini Ríos es con él, porque todos los días le lleva un problema y el presidente lo que está haciendo es mostrar mucha paciencia y mucha inteligencia para manejar esa relación.
Un apunte al pasar, a propósito de uno de los argumentos. Tú señalabas recién, Daniel, que está de por medio una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2011. Sí, lo han marcado incluso expertos en derecho constitucional. Incluso si se restaurara la ley de caducidad, no habría forma de frenar los juicios a militares, por ejemplo, acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, porque la Corte Interamericana, en el caso Hellman, le planteó a nuestro país que esas investigaciones y que esas penalizaciones debían retomarse, ¿no? Ahora, a propósito de esto, es que aparece en el escrito de Cabildo Abierto una concepción diferente. Él lo dice hoy en el diario El País. El argumento que se esgrime es un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2011. A eso nos resistimos. ¿Quién tiene la mayor jerarquía en Uruguay? ¿La Constitución o una corte integrada por magistrados extranjeros que vaya a saber cómo fueron elegidos y vaya a saber cuál es su visión sesgada de la historia? Nos resistimos a que nos gobiernen desde afuera, dice hoy Manini. Y por su lado, el senador Lozano dice en la diaria, nuestra Constitución es clara. El artículo 4 dice que la soberanía radica en forma exclusiva en la nación. Ningún otro acuerdo o convenio internacional puede estar por encima, considero. O sea, fíjense, otros asuntos que aparecen en este planteo de Cabildo Abierto, ¿no? No es una discusión menor esta otra. Bouquet, ¿vas tú ahora?
A ver, ¿me escuchan bien?
Sí, perfectamente.
Genial. A ver, hay una cuestión, acá hay una cuestión política y hay una cuestión jurídica. Yo creo que desde el punto de vista jurídico, si bien no es mi especialidad, Cabildo Abierto, digamos, no tiene nada para obtener, porque no es solo un problema de la jurisdicción internacional sobre Uruguay. La jurisdicción internacional sobre Uruguay la adoptó Uruguay, no la adoptó el extranjero. De hecho, en la Corte Interamericana hay un uruguayo, no son todos extranjeros. Pero obviamente Uruguay puede no cumplir con un acuerdo internacional, lo puede hacer cualquier país. Eso lo deja afuera de los acuerdos internacionales. Vos te vas de un acuerdo, no lo cumplís y listo. Recíprocamente tampoco recibís nada de lo que te corresponda con respecto a esos acuerdos. Pero los acuerdos, por ahora en Uruguay, estos acuerdos, la jurisdicción en particular de la Corte Interamericana, está vigente, podría dejar de estarlo. Por otro lado, yo creo que el tema ni siquiera es ese. El tema con respecto al estatus jurídico de los juicios contra los violadores de derechos humanos de la dictadura. Porque el tema, digamos, la propuesta de Manini de restablecer la caducidad, en realidad es inconstitucional, porque la ley de caducidad ya ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, vos podés derogar la ley que derogó la caducidad y, por lo tanto, pasar a ser vigentes los artículos correspondientes de esa ley, pero como esos artículos vienen siendo declarados inconstitucionales, los mecanismos judiciales seguirían operando. Claro, vos fíjate que ahora cada vez que se juzga a un criminal de la época de la dictadura, de estos que defiende Manini, sus defensores presentan un recurso de inconstitucionalidad contra la ley 18.831.
Contra la ley que dejó sin efecto a la caducidad.
Claro, ellos presentan la excepción de inconstitucionalidad. Después la Corte falla, que es constitucional, y sigue el proceso. Si vos la derogás, la 18.831, entonces el fiscal va a recurrir la ley de caducidad que estaría vigente por inconstitucional, y desde el punto de vista procesal, yo veo que todo seguiría igual. Yo creo que Manini está, como dijo Chaschetti, trabajando para su base electoral, para la base militar del Cabildo Abierto. Dejo entre paréntesis cuánto pesa esa base dentro de los votos de Cabildo, pero creo que la familia militar, digamos, es la base firme de Cabildo. Obviamente Cabildo puede haber tenido muchos más votos de gente que no son militares. El tema es que estos otros votos no son votos firmes, no constituyen la classe gardée característica de los viejos partidos políticos. Entonces, bueno, Manini trabaja para esa base. Y trabaja de manera oportunista porque él forma parte de una coalición y parece como que trabaja en dos andariveles. Por un lado es socio de la coalición, pero no es Manini, no es el líder del partido, son sus ministros, la ministra de Vivienda, el ministro de Salud, los que trabajan con el gobierno. El gobierno tiene muchas cosas que votar en el Parlamento y en particular el presupuesto, y Manini sabe que precisan sus votos y por lo tanto Manini aprovecha, por esto digo oportunista, a molestar a la calle Pou permanentemente con reclamos que desde el punto de vista de su estrategia política le vienen bien, porque sabe que la calle Pou no le puede cortar el rostro definitivamente. Decir, mira, me tenés harto, no te banco más, basta de estarme pidiendo cosas a cada rato, porque el tipo necesita los votos. Entonces juega al filo del reglamento, diría yo, en términos de coalición. Esto es el lado de Manini. Del otro lado tenés a la calle Pou. ¿Qué hace la calle Pou? Bueno, justamente, decirle que no, pero decírselo de una manera elegante, en todo caso dejar alguna puerta abierta para considerar el asunto en otro momento. En fin, necesita cabildo, necesita esos votos, trata de salir, para mi gusto es una situación muy incómoda la de la calle Pou, pero en todo caso creo que se muestra firme, creo que se muestra como él quiere mostrarse, como el líder, y en particular además que no quiere... Él no quiere entrar en estos temas, ni en el tema de la derogación de la, bueno, de la derogación de la derogación de la caducidad, ni tampoco en este otro tema que para mi gusto es mucho más grave, que es el rediseño institucional de la fiscalía.
Veamos, ¿qué es lo que incluye el proyecto o el borrador de Cabildo Abierto? Hoy Manini en la entrevista con el Diario del País da la estructura principal. El proyecto establece, por un lado, la obligación de seguir investigando sobre desaparecidos. Por otro, dice que la Constitución de la República está por encima de cualquier tratado internacional. Al mismo tiempo, reconoce el derecho de los que hoy están siendo resarcidos económicamente por haber sido víctimas del Estado, pero también deroga la ley 18.831, la ley interpretativa que dejó sin efecto la caducidad. Federico, vamos contigo ahora.
Bien, bueno, Cabildo, la verdad que en este corto periodo de gobierno ha tenido un manejo bastante exitoso de su capacidad de agenda, ¿no? De establecer agenda. Ha puesto sobre la discusión pública una serie de temas en casi todos los meses que van desde el primero de marzo hasta ahora. Hemos discutido el tema de UPM en un principio, ahora aparece este otro asunto. Es decir, siempre estamos hablando de Cabildo Abierto, mucho más que de cualquier otro de los socios de la coalición. Y es cierto que es el socio díscolo, ¿no? Es el socio más difícil o con el que ha tenido capaz que más, no más difícil, porque en realidad, si vemos la relación que ha tenido la calle con Talvi y en todo lo que terminó, pareciera que como socio individual Talvi era mucho más difícil que Manini. Pero probablemente sí, los dilemas que le plantea Manini a la calle son mucho más complicados que los que le plantea el Partido Colorado o cualquiera de los otros socios. Pero coincido con los compañeros que la calle ha sabido manejar muy bien ese asunto, ¿no? En esa capacidad que tiene a veces de mostrarse muy receptivo a los planteos y que lo vamos a entender. No lo descarta, pero ya sabemos que lo descartó. Y en definitiva después ese mismo juego baja a la faz parlamentaria, ¿no? Si miramos declaraciones de distintos representantes del Partido Nacional en el Parlamento que tienen su cercanía con el presidente, como por ejemplo Gustavo Penades, que es el coordinador, digamos, de toda la bancada del Partido Nacional, bueno, tiene una posición similar a la de la calle, ¿no? Bueno, a la de la calle sí, lo vamos a estudiar, vamos a ver. En principio no lo descartamos, pero bueno, nosotros creemos que no es del todo conveniente. Gandini sí se pone en una posición, juegan como al bueno y al malo, ¿no? Es decir, bueno, Gandini sí de alguna manera va muy de frente contra el planteo de Manini, y después tenemos planteos como los de Carmen Haciaín, que es una reconocida constitucionalista, que es además la suplente de la calle Pou en el Senado, y que de alguna manera le pone ese viso jurídico que hacía referencia recién Daniel Bouquet, ¿no? También de, bueno, ¿Dónde estamos parados y cómo quedamos con todo esto? Uh-huh. Pero nadie le dice que no de entrada a Manini.
Sí, después están los colaboradores del presidente que, sin hacer declaraciones públicas, cuando son consultados, por ejemplo, por la producción de En Perspectiva, manifiestan el malestar, ¿no? Por la jugada política, ¿no? Por el brete en el que se coloca al presidente Lacalle Pou en esta ocasión, con un condimento además, ¿no? Porque después de las declaraciones de Manini el viernes, estuvieron las de Lozano, el senador Lozano, que dijo que Lacalle Pou había dicho en la reunión con Manini que estaba de acuerdo con la propuesta. Eso circuló durante todo el fin de semana. Hoy, en El País, Manini contesta sobre eso y dice: no me transmitió que está de acuerdo, capaz que Lozano interpretó algo diferente. Lacalle me dijo que lo iba a estudiar. Me dio la impresión de que lo va a estudiar seriamente, como que no le generó tampoco ningún rechazo, pero no dio respuesta, ni en un sentido ni en el otro.
Creo que los que podemos conocer un mínimo a Lacalle Pou, sabemos que en la reunión no le dijo absolutamente nada de eso, ¿no? Ni que sí, ni que... Probablemente no le dijo ni que sí, ni que no, mucho más que le haya dicho cualquiera de las dos cosas. Pero sí, lo que creo es que hay un manejo muy, muy bueno de por lo menos apreciable de Manini, de la capacidad de fijar temas, ¿no? Fue hablar sobre temas de presupuesto y terminamos hablando del tema de la ley de caducidad. Fue e instaló el tema de la ley de caducidad cuando había tenido la reunión con el presidente para discutir temas presupuestales. Mm. En eso tiene esa habilidad. Creo que a diferencia de otros actores que integraban la coalición, entendió mucho mejor de qué va este juego y cómo se manejan los temas y cómo se colocan temas en agenda y se negocia y se discute que lo que habían entendido otros socios de la coalición. Creo que no va a ser la última, no va a ser el último problema que Manini le presente al gobierno. Porque además, si vemos lo que es Cabildo Abierto, a la interna, vemos que hay otros frentes, ¿no? El propio Lust, en algunas declaraciones, también decía que él no estaba del todo de acuerdo con la derogación de la ley 18.831 y que tampoco estaba de acuerdo con la constitucionalidad de la ley de caducidad. Planteaba algo parecido a lo que planteaba recién Daniel Buquén, ¿no? ¿Cómo hacíamos y cómo volvíamos? Y bueno, Luz es otro especialista también en temas jurídicos, por lo tanto, creo que van tirando temas y van recogiendo, además...
Con matices entre ellos, además, porque esa es otra de las características del juego de Cabildo Abierto, ¿no? Hay varias voces que en distintas ocasiones dicen cosas diferentes, ¿no? Pienso, por ejemplo, Eduardo Lust, a propósito del planteo que le hicieron al presidente para que destituyera al fiscal de corte Jorge Díaz, dijo que para él, si el presidente no aceptaba esa idea, Cabildo Abierto tenía que irse de la coalición, ¿no? Lo dijo. A las pocas horas Manini lo corrigió, dijo, no, esa es una posición de Lust. Ahora pasa esto otro, ¿no? Lozano dice que Lacalle Pou le dijo a Manini que veía bien la idea esta de restaurar la ley de caducidad. Manini después corrige, dice, no, Lacalle Pou no me dijo eso, ¿no?
Pero Manini juega con las perillas, como juega Lacalle con las otras perillas. Manini tiene sus propias perillas, me parece, y las va moviendo también.
Volvemos a Fito.
Lacalle debe soñar con estos personajes.
Lacalle debe soñar.
Sí, yo en las pesadillas de Lacalle Pou aparecen Manini, Lust y Lozano.
Puede ser. Seguro. Puede ser que aparezcan. Miren, algunos apuntes, en cierto modo, con matices respecto a lo escuchado. El tema de la base militar, estamos de acuerdo, fuera de discusión, pero tengo toda la impresión que en este país debe haber mucho más que, no sé, 180.000 personas para calcular de alguna manera muy rápida la base militar, que están de acuerdo con restablecer la ley de caducidad. Debe haber mucho más. Yo supongo que una parte importante del electorado de la coalición debe estar de acuerdo con este planteo de Manini. Obviamente no conozco estudios de opinión pública, pero bueno, recuerden los pronunciamientos ciudadanos, ¿no? 1989, 2009, ¿no? Directamente relacionados con este punto. Entonces, primero creo que ahí... cuando Manini habla de restablecer la ley de caducidad, no le está hablando solamente a los militares, creo que le está hablando a muchos electores de la coalición, probablemente a su mayoría. Después, en cuanto a...
Pregunta a un oyente, ¿cómo impacta esto en el Partido Colorado? En Sanguinetti en particular, ¿no?
Bueno, ahí está, mira, es que si este proyecto va a llegar, obviamente, al Parlamento, ¿no? Probablemente sea objeto de discusión. A mí no me sorprendería que haya legisladores más allá de Cabildo Abierto apoyando este planteo. Es más, no lo tengo muy claro, pero quizá haya legisladores de la coalición blancos, eventualmente colorados, que digan, no vamos a dejarle esta bandera, la bandera de la restauración de la caducidad, solo a Manini. Signo de interrogación, no avanzo más porque no tengo suficiente información. Después, a ver, ¿Manini es incómodo para la calle Pou? Sí. Al mismo tiempo es funcional a la coalición porque le da diversidad. Y esto se parece muchísimo al pleito Vázquez-Mujica, ¿no? Es decir, las tensiones que le planteaba todo el tiempo Mujica a la calle, los desafíos que le planteaba cada vez que se diferenciaba. Se ha hablado bastante, y capaz que tendríamos que hablar más, entre Cabildo y el MPP, hay afinidades extraordinarias, no solo ideológicas, que tienen que ver con política económica o que tienen que ver con el nacionalismo, que tienen que ver también con la manera de hacer política. El MPP también es, y era, capaz que mucho más, antes que ahora, diverso, ¿no?
Sí, es interesante recordar ese antecedente, porque
los legisladores hacían otra,
exacto.
Y funcionó. Sí, por la diversidad del MPP.
Hablamos de la diversidad de Cabildo Abierto, hablamos de las distintas voces y claro, las diferencias que muestran, por ejemplo, en un debate como este, Lozano, claro, Manini, Lust, etcétera. Pero vaya si el MPP, por ejemplo, durante los gobiernos del Frente Amplio, el MPP en particular, mostró también esas diferencias, ¿no? Recordemos en temas como estos en particular, ¿no? En temas vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que una cosa era lo que decía Mujica y hasta Fernández Huidobro, ubiquémoslo en el espacio, ¿no? En el espacio cercano al MPP, estaba fuera del MPP, pero una cosa era eso y otra cosa era lo que decían muchas veces diputados o senadores del sector, ¿no?
Emiliano, Javier, 5 segundos para un apunte final. Como ciudadano, yo siempre estuve en contra de la ley de caducidad y sigo estando en contra de la ley de caducidad, ¿no? Pero eso no le interesa a nadie. Pero me parece que como analista no tengo más remedio que ser muy respetuoso con el general Manini. Y en el diario en El País hoy, Manini dice, explicando el proyecto, dice textualmente, no defendemos torturadores ni asesinos. Eso lo dice Manini en El País hoy.
Bueno, eso dice Manini, pero justamente la caducidad fue establecida con esa finalidad. Yo quiero hacer una especie de acotación. La base militar de Cabildo Abierto es una base militar para la que el tema de la persecución de las violaciones de los derechos humanos en la dictadura es un tema central en su agenda. Tiene razón Fito cuando dice que hay mucha más gente que puede estar de acuerdo con la ley de caducidad. Pero ¿cuál es el problema? Toda esa demás gente no le importa en lo más mínimo la ley de caducidad. La puede apoyar, pero no le importa, no es una prioridad, no surge de ninguna encuesta que esta cuestión sea relevante desde el punto de vista político electoral. Entonces, Manini no va a conquistar ningún elector fuera de los militares o de sus familias, para los que este tema sí es importante, no va a conquistar a nadie más con este asunto. El otro tema que creo que es importante son los dos partidos tradicionales, porque cuando Manini les reivindica la ley de caducidad, ahí crea un problema, vos lo dijiste Emiliano, porque los colorados, casi todos los colorados y la mayoría de los blancos son los progenitores de esta ley. Ellos tampoco, no están incómodos, digamos, no se sentirían cómodos defendiéndola porque no es una prioridad, pero son los progenitores. Entonces Manini los pone incómodos cuando salta a defender una ley que sacaron ellos y que ellos defendieron. Claro, está el asunto de que esta ley fue producto de una circunstancia coyuntural en el año 85, 85-86, cuando se votó la ley, y que han pasado más de 30 años y que las circunstancias que llevaron a aprobar la ley hoy no están presentes en lo más mínimo. Eso es obvio, el posible desacato que del que se hablaba en aquel momento, hoy no es posible. Sin embargo, hace bien Manini, porque Manini podría llegar a armar un, digamos, a presionar para armar un consenso para restablecer la caducidad, porque los blancos y los colorados les costaría mucho ir contra su propio hijo, que es esta ley. En todo caso, ahí el gobernante, el presidente, podría ser astuto y cambiar esto por alguna otra cosa. Porque si se evalúa que derogar la derogación de la caducidad no tendría mayores costos políticos, entonces podrías decir, bueno, perfecto, hagamos lo que vos decís y entonces no me rompas más con los otros temas.
Bueno.
¿Puedo hablar?
Sí, puede hablar, Chaquetti.
Bueno, no. Yo creo que no tiene ningún sentido hacer lo que dice, lo que propone Daniel para el gobierno. Es decir, es una agenda de otro tiempo, ¿no? O sea, el gobierno tiene que mirar para adelante, pensar cómo va a resolver los temas que tiene el país, que son más bien económicos y sociales, ¿no? La agenda del gobierno no tiene nada que ver con esto. O sea, yo si tuviera que darle un consejo a la calle Pou, sería el de sepultar este asunto. No tiene ningún rédito electoral, por otra parte. Este es un tema que contenta a la derecha. Yo creo que en verdad, a ver, acá lo que hay es que Manini está cumpliendo con su base electoral. Es eso. Ni siquiera es bueno para Cabildo, ¿no? Porque Cabildo, si quiere tener futuro, se tiene que mover al centro. Tiene que dejar de ser un partido de derecha como lo está haciendo. O sea, desde el punto de vista del futuro, esto es encapsularse en un extremo del espectro ideológico. Es decir, no tiene ningún valor electoral lo que está haciendo Manini. Esto es cumplir con sus votantes. Y si Cabildo quiere tener futuro, tiene que también abandonar rápidamente esta agenda y moverse hacia el centro. Para los partidos tradicionales, sí, evidentemente esta es la prueba de que perdieron el ala derecha. Y el hecho de que nadie salga a competir con Manini es una prueba para mí contundente de que los partidos tradicionales perdieron el ala derecha. Ya no hay, no sé, un Dardo Ortiz, no hay un Pablo Millor que sea capaz de salir a reivindicar estos asuntos. Lo otro que quiero decir es que no me parece justa ni adecuada la comparación de Cabildo con el MPP. Cabildo no tiene diversidad, es Lust versus el resto. Yo traté de averiguar, porque para hacer afirmaciones trato de averiguar y hablé con mucha gente sobre cuán fuerte es la corriente de Lust adentro de Cabildo. Todos me dijeron de que no es nada fuerte, es Luz solo. O sea, Luz también intentando cumplir con sus votantes, que le han dado un mandato en algunas cuestiones, ¿no? Entonces, me parece que el MPP era una cosa más diversa, ¿no? Era una olla de grillos bastante más potente. Yo creo que acá están todos bastante en la línea. Por ejemplo, lo de Lozano fue un malentendido, a no ser que sea un gran cínico, me parece que es un malentendido, de acuerdo a lo que leí en la prensa, ¿no? De poner en boca del presidente cosas que el presidente no dijo. Incluso eso es un error. Yo no lo veo como una expresión de pluralidad. Me parece que Lozano y Manini piensan lo mismo, y me parece que lo que estamos observando es que cada vez tiene un peso más grande adentro de Cabildo el sector militar. Hay una nota de búsqueda de hace 2 semanas donde se describe con mucha claridad esto, un círculo alrededor de Manini compuesto por militares que fijan la agenda y que trabajan verticalmente adentro del partido. Sí. Eso está llevando a que mucha gente se sienta incómoda dentro de Cabildo y que pierda esa idea de movimiento amplio que habían parado militantes blancos y colorados en el momento de la elección.
Federico, unos segundos nada más porque ya se nos fue el tiempo.
No, creo que hay una cosa que no hay que perder de vista, que es que dentro de menos de 2 meses tenemos elecciones municipales y en muchos lugares Cabildo está, me parece, jugando con esa base que yo coincido con que no es un partido militar, pero sí hay zonas del país donde el voto militar es fuerte y donde probablemente haya en este momento un intento por conquistar o por hacerle un guiño a esos sectores que dentro de 2 meses van a tener que elegir un candidato a la intendencia. en algunos departamentos Cabildo tiene mayor visibilidad que en otros, en algunos destaca, tiene sus propios candidatos, se va a jugar algunos elementos importantes que creo que le van a permitir también medir cuál es su capacidad real en la actualidad. Digo, todos nos sorprendimos con el desempeño de Cabildo en las elecciones nacionales, pero creo que la verdadera confirmación va a venir a finales de septiembre con las elecciones departamentales en muchos casos, que van a darnos tal vez hasta incluso una mayor idea de la configuración de la base electoral de Cabildo. Ver si coincide esa votación que tuvo en el mes de octubre del año pasado con una votación ahora a determinados candidatos en algunos departamentos, que podrían explicarse por la presencia de mayores componentes de la familia militar en esos lugares. Así que tampoco me parece que habría que descuidar ese hecho, que otra vez muestra que, bueno, que Manini está jugando a la política otra vez en este sentido y jugando bien, me parece.
Ya volvemos, seguimos con la agenda de la Mesa de Análisis Político.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.